Hola a todos, yo soy Frank, estoy aquí con Manu.
Hola.
Y el día de hoy hablaremos acerca de misterios y leyendas urbanas de los videojuegos. Bienvenidos al café. Ok, ya es tradición que hagamos episodios temáticos para Halloween y esta ocasión no será distinta.
¿Quién diría que ya tenemos ese tipo de cosas? Ya tenemos tradiciones.
Wow, sí. Y es muy bonito que ustedes nos estén acompañando, que nos den la razón para hacer este tipo de tradiciones y que este episodio también les pueda servir como para, si quieren sentirse en ese mood de Halloween, de terror, ya sea donde sea que estén, sea lo que sea que estén haciendo, ya lo hemos dicho antes, puede que estén trabajando, estudiando, en carro, en bus, en donde sea, haciendo ejercicio. Eso se me ocurrió hace poco. También, como pueden estar haciendo muchas cosas y
ejercitando a un burro, dosis. ¿Quién sabe?
¿Qué? Bueno, y quieran su dosis de, por un lado, de curiosidades, de datos interesantes de videojuegos y demás, y en esta ocasión de terror. Así que antes de continuar, solo haré una pequeña advertencia y es que nos hemos preparado bastante para este episodio con varias cosas, varios datos, varias historias también. Y un trigger warning, acá una pequeña advertencia, y es que a partir de la segunda mitad del episodio vamos a empezar a hablar acerca de cosas un poco más pesadas, un poco más
como el osmio, el plomo.
Exacto. Así que si no quieren cosas que no necesariamente es algo aterrador, que sean fantasmas, pero sí son temas un poco complicados. Así que pues para que lo tengan en cuenta, si quieren pueden escuchar solo la primera parte del episodio o pueden quedarse completamente a escucharlo todo y conocer un poco más, eso sí, con su debida discreción. Pero bueno, ya sin ser más, no se preocupen, vamos a volver a avisar cuando empecemos a tocar esos temas. Ya es hora de Halloween, así que Manu, ¿por qué Halloween es tu fecha favorita?
¿Quién dijo que era mi favorita? ¿En qué momento escuchaste? No, pero obviamente es mi favorita. Es bonito porque es spooky y me gusta lo spooky, me gusta el color negro. ¿Yo qué hago? That's it. Es simple. Sí, I'm a simple man. Veo que esqueletos y me gusta.
De hecho,
acá dejaré en cuenta, yo también tengo una tradición de hace no tanto tiempo. A ver. Y es que yo compro los, ¿cómo se llaman esto? Los sarcófagos chiquitos que venden en el Dollar City. Y los decoro y los arreglo cada año. Qué bonito. Y a veces los regalo. Por ahí tengo el de este año que no ha terminado.
Qué bonito. No sabía que... Wow. Apoyo mucho. Siento que una tradición medio spooky, medio halloweenesca, al menos acá en Colombia, no sé si en países cercanos llegue a suceder. Lo mismo tenemos una paleta que se llama Drácula, que solo sale en octubre.
Duró muchos años descontinuada y la volvieron a traer. Gracias.
Sí. Es muy rica. Como... No recordaba lo rica que era hasta hace unos días que la volví a probar.
Yo la recordaba más rica, pero igual es bien rica. O sea, no es como la recordaba más rica, qué basura. No, la recordaba más rica, pero sigue siendo bien rica.
Dato interesante, pequeña explicación más bien. La paleta de Drácula es una paleta, es un helado de... Es como vainilla con fresa.
¿Es vainilla con fresa?
¿Sí es fresa?
Sí, es fresa.
Ok, sí, como gelatina o salsa de fresa, como para que parezca sangre, cubierta de chocolate. Es muy rica.
Que tiene extra tinta rosa para que te pinte la lengua de rojo.
Sí. Ay, se me hace muy bonito. No sé, es agradable que hayan ese tipo de cosas. Pero de la misma forma en la que suceden las comidas, en las series, en las películas, pues también hay cosas que uno lo dejan pensando los videojuegos. Así que pues esta vez vamos a volver a hablar acerca de misterios sin resolver, de mitos, de leyendas, de cosas que suceden en los videojuegos. Y es posible que tal vez nos repitamos unas cuantas cosas que hemos dicho en episodios anteriores, pero nos hemos esforzado para que todo lo que traemos acá, en su gran mayoría al menos, sea nuevo, sean cosas que no hemos dicho tanto, cosas que tal vez no pudimos abarcar en ocasiones anteriores. Igual recomendado los otros episodios si quieren ir a escuchar cosas spooky. Pero vamos primero con una historia, con un detalle con el que Manu nos va a ayudar. Así que por favor, acomódense si quieren. Si no están haciendo nada de lo que dijimos antes, entonces acomódense en su cama, cojan una cobija, está haciendo mucho frío, y preparen la mejor comida caliente, un cafecito, un chocolate, para estas historias.
Y si están en un lugar caliente, pretendan todo eso. Pueden hacer rol de que están en un lugar frío y oscuro. Así estén al mediodía, mejor dicho, en tierra caliente. No, no, no. Están en un lugar frío.
Sí,
yo los veré bien arropados allá y con un chocolate. No, mentiras tampoco.
Preferiblemente vestidos de negro. Ya saben, medio góticos si pueden. Goth.
Sí, por favor.
Pero bueno, Manu, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es el misterio que nos traes para empezar este episodio?
Empezando por el principio, digamos algo más de memoria que otra cosa, es cierto personaje que aparece en uno de los juegos que más menciono, y no es Doki Doki, ojalá fuera Doki Doki, digo, es Red Dead.
Me asustaría un poco más si apareciera Doki Doki, pero continúa.
Me gustaría más que apareciera, ok, está bien. Es un personaje que tiene esta como aura bastante misteriosa, ¿no? Porque dice, habla como no, yo he estado aquí desde mucho más tiempo del que ustedes creen. Voy a estar acá después de que ustedes mueran. Ustedes creen que me intimidan, pero yo conozco tanto que sus palabras se las lleva el viento. Y pues parte de todo es que es la identidad que tenía esta persona. Y pues en los foros siempre dijeron, no, pues es el diablo hecho persona, está en Red Dead. Había otras personas que dijeron como, no, pues es siendo Rockstar, seguramente es un viajero en el tiempo o algo así. Entonces como que había varias teorías.
Es curioso porque luego hay detalles en Red Dead Redemption 2 que apoyan a eso. También les recuerdo, hay un viajero en el tiempo, un viajero del tiempo, perdón, en Red Dead Redemption 2. Confirmado, es muy cool. No sé si te lo has encontrado, mano.
No me lo he encontrado y sí lo he buscado mucho.
Y es muy cool, muy cool. Pero bueno, y en cuanto a este personaje, que no sé si tiene un nombre, no sé si la comunidad ya le puso un nombre, es como el señor con sombrero o algo así.
Algo así.
El caso vuelve a aparecer en la segunda entrega y al parecer le llaman solamente el señor extraño, Strange Man. Si bien en la primera lo encontramos directamente en parte de la historia, ¿no? Como que no hay forma
de lo encontramos en parte de la historia tarde, ¿no? O sea, ya cuando estábamos jugando como el hijo de John Marston, como Jack, y ya Jack tenía por ahí unos 17 y punta más para arriba. O sea, ya llevaba tiempo, y que lo encontramos en Red Dead cuando Jack era un peladito chiquitico. Y el man es exactamente igual, sí. No ha cambiado un poquito, pues ahí está, parte de todo, ¿no?
Y eso es lo que deja pensando aún más cuando uno lo encuentra, pues en el 2, exactamente igual, nuevamente ante John. Y No.
Igual, I mean, time.
Ambos, aparece tanto ante Arthur como ante John, pero Arthur es solamente como un detalle, ante John aparece como con más fuerza, aparece algo más directo que no puedo tristemente explicar a detalle porque spoilers, pero deja pistas de que, no sé, al menos en lo personal, yo propongo o apoyo la idea de que tal vez no sea un diablo o lo que sea, sino más bien sea directamente la muerte.
Me gusta esa idea. Esa también la he escuchado bastante, por lo que pues son personajes que eventualmente mueren con los que se interactúan, ¿no? Como personajes principales, sí. Y uno dice como, bueno, es el que estoy jugando, es el que estoy viendo. Entonces, de pronto, si jugara con esta otra persona, también igual me lo encontraría. De pronto, él se encuentra con todo el mundo. Y precisamente es por eso, porque todo el mundo se tiene que encontrar con él.
Así que lo dejamos a lo que ustedes crean. Si han llegado a jugar estos juegos, los Red Dead Redemption, ¿les interesaría jugarlos por conocer esta historia? Bueno, eso queda a disposición de cada quien. Pero bueno, este no es el único juego de Rockstar que ha llegado a tener detalles que nadie entiende, ¿no?
Ojalá fuera el único, pero no, mejor dicho, ni ojalá. Gracias, Rockstar, por hacer como cositas así tan secretas, ¿no? Tan como que no le dejan como, ¿qué querrán decir con esto? Porque también pues, está en Gran Turismo, Grand Theft Auto.
También.
También, sí. En Grand Theft Auto 5, el Monte Chiliad.
Sí, pero ¿por qué? Como siento que mucha gente no lo reconoce por el nombre, a menos de que estén súper metidos en Grand Theft Auto.
Donde te matan los pumas.
Ah, gracias. ¿Quién no le va a tener bien un puma, ¿eh?
Dios santo, porque siempre ahí lo persiguen uno de los berracos pumas y uno es como, le voy a disparar. Están programados para que cuando uno le esté apuntando se corran y se queden quietos cuando uno no está apuntándoles.
Creo que es a propósito, como que pareciera a veces que es que no quieren que uno descubra algo. Tal vez.
Tal vez, pero hay algo en el monte este, Monte Chiliad, porque pinche nombre. Y ahí, digamos, una de las cosas chéveres que más me gusta es que, si no estoy mal, es en la cima del Monte Chiliad donde te puedes convertir en paloma.
¿Qué?
Sí, ahí no me acuerdo en qué parte es, pero sé que es en el Monte Chiliad que te puedes convertir en paloma.
Ajá.
Que es como, ah, sí, mira, está esta matica por acá y te transformas en una paloma.
¿Eso es real? ¿No era un mod?
No, no era un mod, yo lo he hecho. Y lo chistoso es que cuando lo hice,
ajá,
salté mal, caí,
okay,
me morí, y cuando volví ya no estaba la mata. Fue como...
Wow,
entonces okay, no pude disfrutar de la paloma.
Curioso. Wow. Me sigue estallando el cerebro que después de cuántos ya van a ser como 15 años, sigan... ¿Qué? Ok, ok. Aunque lo que más recuerdo acerca del Monte Chiliad es... el otro detalle de que hay ciertas inscripciones bastante extrañas, ¿no? Enigmáticas. Y es que no, de por sí el monte tiene muchas cosas. Ahora que me comentas lo de la paloma, también está lo de la aparición de los ovnis, ¿no? Ahí uh-huh, es donde también sucede. Y sí, estas inscripciones que encontramos creo que hacen referencia a ambas cosas.
Creería yo que sí.
Es... ok, sí has visto esos dibujos, ¿cierto?
He visto unos, no he visto todos.
Pero recuerdo.
Porque sé que hay varios que están como por diferentes partes del mapa. O sea, no del mapa, del monte, ¿no?
Sí. Es que es curioso. Por sí el monte tiene muchas cosas. Se supone que hay como huecos, como cavernas. Y el dibujo lo muestra. El dibujo muestra que hay como distintos accesos. Y hay dibujos de cosas extrañas. Pero sobre todo, si no estoy mal, en el dibujo también se ve que hay un ovni flotando encima del monte. Y todo apunta a que es un secreto que aún nadie ha llegado a descubrir por completo.
Uh-huh.
No sé, ¿tú qué crees que es?
No sé, yo quisiera también saber qué es, pero no se me ocurre. Porque, o sea, hay varias cosas, ¿no? Está tanto como un mural donde te muestran como el monte con ubicaciones de las inscripciones estas.
Sí.
Como las mismas inscripciones. Y es como, ah, seguro las encuentras todas y pasa algo. Pero pues ya habríamos descubierto si fuera tan simple, ¿no?
Sí, igual conociendo a Rockstar y todas las cosas que hacen y ocultan y demás. Ahora teniendo a tres personajes jugables, no se sabe si tal vez eso también afecte como el orden, ¿no? Como que, ah, bueno, tal vez en un pedazo voy con Franklin y hago tal parte y tal otra. Y luego tengo que pasar a Trevor exactamente en tal minuto. ¿Quién sabe cuándo lo llegamos a descubrir algún momento? ¿Será que se llegará a descubrir exactamente de qué se trata todo esto?
Ojalá. Pero sí, hay muchos juegos donde incluso les preguntan a los developers como, ¿tu juego salió hace 15 años? ¿Ya han descubierto todos los secretos? ¡Ah, no! Y es como, rayos.
Hay algo peor. Y es cuando salen los juegos, tienen secretos, tienen cosas... y la gente no se da cuenta sino hasta 15, 20.
Ah, sí. Y a veces que son re obvios. Es como, ¿te diste cuenta de esto que literal te lo muestran al principio del juego? Pues eso iba al final. Y si lo pones ahí, wow, está el secreto. Y todo el mundo como, ¿qué? Yo jugué ese juego hace 15, 20 años.
O hay casos en los que en realidad nunca se ha llegado a descubrir y no hay nadie a quien preguntarle porque esas empresas ya no existen.
Uh-huh.
Porque hay el desarrollo no se concretó, algo pasó, tal vez tenían planeado una secuela, tal vez algo iba a pasar. Y creo que justo en esa línea gris del desarrollo de proyectos que no se continúan, ahí hay muchos misterios por resolver, sobre todo de una empresa muy querida, muy... interactuada, me atrevería a decir, por todos. No reconocía porque siento que no muchos recuerdan el nombre, pero es Valve, que si no lo saben es la empresa responsable de Steam y de varios juegos también icónicos. Y entre esos juegos está uno que definió la dirección hacia donde iban los juegos de disparos en primera persona, siendo Half-Life y su más grande misterio, ¿no, mano?
Yo estaba pensando en otro porque, bueno, es que pinche Valve tiene muchos juegos... y todos cosas. Técnicamente son shooters, ¿no?
Sí, la verdad, sí.
Precisamente.
Wow. Pero sí, es que todos llegaron a cambiar muchas cosas, ¿no? Porque primero estaba Half-Life y uh-huh, eso le dio paso a que existieran cosas como Deus Ex y demás.
Sí.
Luego aparece Counter-Strike.
Counter-Strike. Sí, ¿y qué más hay que decir de Counter-Strike? Claro.
Y todos los juegos, sí, como Team Fortress,
Portal, todos tienen armas, todos son de disparos técnicamente.
Y es curioso que todos tengan como esos misterios, como esos detalles raros.
Sí.
No sé si sabes el de Half-Life. Si lo conoces, sí sabes más o menos.
Así como un jugador ávido de Half-Life que soy. No, yo no he jugado Half-Life.
Ok.
Pero sé que es como que se refiere como a un representante que se llama G-Man. Y como que finalmente no sabe quién o qué es G-Man.
Sí, es curioso. Es curioso. Porque G-Man aparece. Aparece. Simplemente eso es lo que pasa. Es un personaje que aparece, que habla con nosotros, habla con el personaje de Gordon Freeman. Pero, digamos, en el primer juego existe, ¿sí? Como hay ciertas interacciones, hay ciertos comentarios. Pero en el segundo juego, en Half-Life 2, hay muchas cosas que empiezan a conectarse directamente a G-Man y que él deja varios mensajes a Gordon Freeman. Que de ahí sale una de las frases como más icónicas, yo creería, de los videojuegos. Que no sé si la conoces, si la has escuchado, mano.
De pronto la he escuchado, pero no la estoy relacionando con Half-Life.
Ok. Que básicamente dice... lo traduzco mentalmente. El hombre correcto en el lugar equivocado puede hacer toda la diferencia del mundo.
Oh,
así que despierte, sí. Señor Freeman. Despierte y huela las cenizas. Entonces, es algo súper icónico, es este personaje que existe, que aparece, que interactúa con nosotros, pero nunca se ha llegado a explicar, a comentar realmente quién o qué es. No se sabe si está relacionado con toda la crisis mundial que está sucediendo. No se sabe si tiene que ver con los aliens, no se sabe si tiene que ver con los experimentos. No se sabe nada. Y tiene tal capacidad al punto de que altera el flujo del tiempo, que es algo que aprendimos con el último juego, que es Half-Life Alyx. Y Valve, como siempre, dice, bueno, no, ¿quieren saber quién es o qué hace o qué pasa?
Y Valve, como siempre, diciendo, ¿qué viene después del 2?
Sí, es que sí, no, estoy empezando a creer que activamente están evitando el número 3. Como que antes no lo conocían, ahora lo conocieron y lo evitan.
Es como, no, ese número nos da mala suerte, no lo tocamos.
Pero bueno. No sé qué otro misterio, qué otra cosa conozcas de juegos de Valve.
¿De juegos de Valve? Pues yendo a Team Fortress 2.
Ok.
Está Pyro, que pues todos los personajes de Team Fortress 2 tienen su... como su backstory, su historia. Pero Pyro no, nunca se sabe quién es Pyro. Simplemente es Pyro y lo único que sabemos es que tiene problemas.
Sí. Sí,
cree tiene... que en un mundo de alegría y esparce felicidad cuando está esparciendo llamas.
Él es literalmente el percepción alterada de la realidad.
Pero ya en el extremo, sí, total.
Ay, es muy genial, por favor. Si no han visto el tráiler de Pyro, por favor, vayan y véanlo.
Recuerdo es un que clásico, salió, es un clásico.
De ahí salió un meme que es como que no le tengo miedo a nada. Pero eso, a eso sí le tengo miedo. Y es como heavy diciendo, sí. Ay, es muy bonito. Pequeño paréntesis, pequeña tangente. Recuerdo que cuando jugaba Team Fortress, así como relativamente seguido, desbloqueé justo el lanzallamas que tiene en el tráiler, el que lanza arco iris.
Sí.
Por favor, vayan, jueguen Team Fortress, vale mucho la pena. Pero
por algo todos los juegos que quieren acabar con Team Fortress se van y Team Fortress vuelve.
Sí, y hace poco, hace como uno o dos meses, sacaron un nuevo personaje, ¿no? Como...
¿sí?
Sí, un nuevo... se me olvidó cómo se llamaba. No, en algún momento recordaré cómo es que se llama, pero es como un cazador, es una nueva clase que no sé qué hace, vi que salió, pero hey, nice, suena cool. Ahora, algo que había escuchado acerca de Pyro y que es una teoría que me ha llamado bastante la atención, que como, puede encajar, sí, ¿por qué no? Es que puede que sea un personaje trans o que sea no binario.
¿Cómo saberlo?
Creo que ese sí nunca lo van a confirmar.
Sí, es como.
Pero...
ni siquiera se pueden acercar a él.
Igual hay algo que acabo de caer en cuenta y es posible que Pyro haya inspirado la creación de Bloodhound en Apex Legends.
¿Ah? ¿Por qué?
Porque sí sabes que Bloodhound es no binario, ¿no?
No tenía idea, pero tiene sentido.
Y bueno... como toda la historia y todo. Y si tú le prestas atención al diseño de Bloodhound, es relativamente similar a Pyro y también en el sentido de que pues tú no sabes qué género es, ¿no? Como...
Ok. No había conectado las dos cosas, pero sí tiene sentido.
Mm. Igual hay otro misterio que acabo de caer en cuenta. El problema es que no recuerdo exactamente cómo es que se llamaba, pero ¿sabías que hubo una clase, un personaje de Team Fortress que desapareció?
No, temo decir quién pienso que podría ser. O sea, porque yo nunca jugué Team Fortress 2, pero siento que he visto muchos memes de hace rato de Team Fortress 2.
Ok.
En que están buscando al médico.
Entonces dices que quien se perdió fue el médico.
Sí.
No, el médico siempre ha estado y es lo mejor del mundo, es muy cool. Pero esa es la cuestión, como sabes que existe el médico, sabes que existe el scout.
Sí.
Que se la pasa corriendo con el bate, Pyro,
el espía.
Heavy, espía, me encanta espía, qué cool, es un concepto muy cool.
Sniper.
Para aquellos que no hayan jugado Team Fortress 2, les explicaré un poco acerca del espía y es que es un personaje que va de traje con la cara cubierta. Hay otra forma de llamarle al pasamontañas, siento que eso es muy local.
No, pasamontañas.
Llamémosle pasamontañas. Sí, tiene la cara cubierta. La cuestión es que cuando...
Medias tiene para la cara.
Medias para... Sí, media velada. pero tiene la habilidad de hacerse pasar por compañeros del equipo enemigo. Entonces, para el equipo enemigo se ve como cualquier otro, pero si le prestas atención, como que el nombre no encaja, como que hay cosas que no terminan de encajar, pero es muy fácil hacerse pasar por alguien del equipo enemigo. Pero para el equipo de quien es el espía, se ve que únicamente tiene un papelito, una pseudo semi-máscara dibujada de la clase que se está disfrazando. Y es muy genial. Y me encanta, es muy cool porque es chistoso. Es como que uno, como siendo de su propio equipo, uno dice como, ¿pero por qué ellos no caen en cuenta de que es falso? Y bueno, es genial. Pero bueno, regresando, la clase que al parecer ya no existe, que en algún momento debió haber existido, porque se ha visto en portadas, se ha visto en como en el log de actualizaciones, es Madcap. Y estoy seguro que tal vez no te suene el nombre.
No, ni cinco.
Madcap se ve muy punk. Es como una versión punk de Scout. Tiene balas como ese... ¿Cómo se le llamaría? Como un cinturón de balas cruzado en el pecho. Tiene un bat, pero es un bat metálico con púas. Y tiene también gafas como los goggles, como sí, de
sí,
motero.
Sí. Sí, sí, sí.
Con un casco también de moto con púas. Y cuenta la leyenda que por ahí en más o menos 2008, 2009, no sé, desapareció. Como que hubo una actualización y dijeron, temporalmente vamos a deshacernos de él porque pues al parecer está muy roto, vamos a ajustarlo y ya no existe. Y no solo ya no existe, sino que nadie lo recuerda. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Ahora, acá hay algo aún más interesante. Porque recuerden, seguimos en nuestro episodio de Halloween de cosas extrañas. Y es que ha llegado un punto en el que la gente se está preguntando si eso realmente pasó, si es un efecto Mandela, si tal vez es una pesadilla, un sueño colectivo. Pero entre más pasa el tiempo, es más difícil saber qué fue lo que realmente pasó con Madcap, si es que alguna vez existió. Pero bueno, pasando de un juego a otro, vamos a otro de los favoritos de Manu. Y no sé si ya sabes... ¿De qué voy a hablar? No sé si siquiera conozcas que eso pasa en ese juego y es que tiene que ver con Portal 2.
A ver, por favor. Por favor, dale.
¿Te suena de algo el nombre Ratman?
Creo.
Ok. Siento que tal vez en algún momento lo mencionamos en otro episodio, pero les voy a refrescar la memoria. Y ocurre que en Portal 2, juegazo, siempre lo vamos a seguir recomendando.
Siempre.
Tiene un detalle muy cool, muy interesante y es que gran parte de la exposición del mundo, de la creación del mundo, se nota es con lo que uno encuentra. Entonces, sabes que el mundo exterior está completamente destruido, tal vez es un apocalipsis, porque pues a veces puedes ver por las ventanas o en los finales de los juegos puedes ver que pues aparentemente el mundo se acabó, ¿no?
Sí.
Y entre esos hay un detalle y es que exactamente en Portal 2 hay segmentos en los que puedes entrar a áreas de ventilación, a cañerías, y hay cosas escritas. No sé si alguna vez los encontraste, Manu.
Sí, de hecho, sí.
Bueno, ocurre que todo eso sabemos quién lo hizo. Sabemos quién dejó esos mensajes. Se llama Doug Ratman, que es un... aparentemente fue uno de los científicos que estaba trabajando en Aperture Science.
es el que nos dice que el pastel es una mentira.
Ahí está. Es el que nos va advirtiendo, además, porque en varios segmentos va diciendo como que, hey, no creas esto, no hagas esto, ta, 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 ta. La cuestión es que aún no estamos seguros de todo lo que pasa con este personaje, porque, a ver, más o menos cuánto tiempo pasa entre el juego más reciente, entre Aperture Desk Job y los juegos de Portal, mano.
Ni idea.
Como si tuvieras que, como...
Por lo menos unos 40, 50 años.
¿Cierto?
Sí, por lo menos eso aparenta.
Entonces, ¿por qué hay pistas como tan directas? ¿Verdad? Como, sí, porque sí. Uno diría, bueno, si él fue un científico, daríamos por hecho que es adulto mientras estaba pasando todo lo de Aperture. Para estas fechas debería estar alcanzando como los 80, tal vez hasta 100 años.
Sí, sí, sí.
Como en ese rango. Y aún así, si prestan mucha atención mientras van jugando Portal 2, hay segmentos en los que se escuchan pasos, se escucha a alguien hablar, reír. Hay un cómic que se llama Portal 2 Lab Rat, en el que por fin nos explican directamente quién es este Ratman, ¿no? Como el hombre rata. Y entonces, pues, que él hacía parte de estos experimentos, un poco de su historia, demás y demás y demás. Y la cuestión es que, al parecer, GLaDOS, la enemiga principal de los juegos,
sí,
también lo estaba cazando. Y, si no estoy mal, el cómic termina en que él puede escuchar a Chell pasar cerca mientras él está escondido como entre las tuberías. Y él dice, ok, esta es mi oportunidad. Ella es la que nos va a salvar a todos. Pero pues, ¿salvar a todos como quién o qué? Porque a fin de cuentas, si ustedes han jugado Portal o si lo van a jugar, se van a dar cuenta de que aparentemente no hay nadie más. No hay ningún otro ser humano por ahí.
Sí, está desocupado. Solo está GLaDOS y Shell.
Ajá. Y esto se pone aún más...
¿Complicado?
No sé si complicado, pero tal vez perturbador. Pero hay un álbum de música, de canciones de Portal 2 que se llama Songs to Test By, o canciones para hacer pruebas mientras, sí, como sí, más sí, o menos.
Canciones mientras haces pruebas.
Sí, básicamente. Y una de esas canciones se llama Ghost of Ratman. Y al parecer, no se sabe bien, parece que es una canción con o es un audio con la voz de Ratman hablando al respecto y está explicando cómo es que todos murieron alrededor suyo. Pero él siquiera está vivo. Ahí les dejo un misterio de Portal 2. Ok, continuando con más historias, más cosas raras, creo que haré un pequeño repaso, o más bien dos pequeños grupos de cosas que siento que aún encajan con esto, que no es como tan denso.
Ok, ok.
Pero que es bastante raro. Y es, por ejemplo, aprovechando que Manu aquí presente está empezando a interesarse en Metal Gear Solid, y espero que muchos de ustedes también, hay un misterio. Y justo es con eso, con Metal Gear Solid 3, de donde sale la canción, Snake Eater. Y es que hay un personaje importante que del juego se conoce como Eva, y según los créditos, la persona que se le da el crédito de haberle dado la voz existe, es alguien, ¿verdad? Pero ahí va la pregunta, y es que según el juego, según lo que aparece, es una persona llamada Suzeta Miñé. La cuestión es que no se sabe realmente si existe, si es una persona real. Aparentemente es un seudónimo, sí es cierto, pero no hay dato alguno de otro trabajo que haya hecho, algún tipo de proyecto, no, nada. Solamente le ha dado la voz a Eva y no hay forma de confirmar su identidad verdadera. Se espera, ahorita que va a salir Metal Gear Solid Delta, creo que se va a llamar, que se confirme, pero ya ellos dijeron, miren, vamos a utilizar los mismos clips de audio.
¿Ah,
así?
¿Sí?
Que pues, sí, es Konami, son como un poco muy perezosos, pero vamos a ver qué va a pasar. Así que aún sigue ese misterio. Hay gente que está diciendo, no, lo que pasa es que Suzeta Miñé es un clon que crearon específicamente para darle voz a ese personaje. O
hablando de Konami perezoso, hicieron un clon.
Exacto. Es como, pues, o sea, está Konami, está Kojima. Kojima, como lo más exagerado del mundo. Konami, como, ay, ya saquen eso, lo que nos dé dinero. Así que no se sabe. Hay quienes dicen que en realidad el personaje existió por cuenta propia, que el personaje surgió, se dio voz a sí misma y siguió dentro del juego, como muy en la onda de algo conocido como tulpas, si no estoy mal, que no sé si has escuchado acerca de eso, man.
Tulpas, no.
Ok. Aparentemente es un término como prestado del budismo, del misticismo budista. Y en resumidas cuentas es como si tú te imaginas, o si bastante gente se imagina algún ente, ese ente termina volviéndose real.
Oh.
Piensa en, los tulpas. Por ejemplo, sí, pero piensa en los tulpas como maniquíes, tal vez. Como okay. Vacíos que se llenan con esa energía y se termina creando el personaje. Y los casos como más famosos o que yo recuerdo han sido justo de cómics que cuentan por ahí que, por ejemplo, hay personas que han visto a Superman en Hawái. Hay personas que dicen haber conocido a Constantine, a John Constantine de los cómics. Sobre todo sus propios escritores han dicho como no, sí, hemos tenido encuentros de vez en cuando. Y alguna explicación que llegan a dar es eso, que tal vez sea un tulpa, que sean como creaciones de tanta gente que cree o de alguien que piensa con tanta como fervorosidad, se le llamaría eso.
Con tanto fervor. Al punto
que termina creándolo. Eso, gracias. Ya se me está olvidando cómo hablar.
Sí, se nota.
Pero.
Ya sabes, la fervorosidad.
Fervorocimiento.
Exacto.
Por favor, de aquí en adelante.
Fervorización.
Fervorización. Ahora mágicamente se vuelve como gaseoso o algo así. Pero.
Como imprimido e impreso.
Técnicamente sí, ambos son reales. Ambos son válidos. Si no lo sabían, se pueden decir ambos. Uno suena un poquito más feo que el otro. No diré cuál de los dos porque quiero causar caos, pero pueden utilizar ambos, imprimido e impreso.
El que se escucha es impreso. No dije cómo, solo se escucha.
Ok. Igual, no sé, estoy recordando que este concepto de tulpas ha aparecido en varios lugares. Así que solamente les dejaré los nombres para que ustedes llenen los espacios. Ha aparecido, por ejemplo, en JoJo's Bizarre Adventure. Uh-huh. Ha aparecido también en Alan Wake. Ha aparecido en Mr. Robot. Ha aparecido en Twin Peaks. Así que hasta técnicamente la mansión Foster cuenta como una especie de mansión...
¿Tulpas?
De tulpas, sí. Ahí está. Así que, bueno, ese es uno de los detalles, pero... Otra cuestión es que Metal Gear Solid, no sé, Manu, si has visto, pero mucha gente ha dicho que algo pasó raro ahí porque aparentemente ha podido predecir el futuro.
Ficción que predice el futuro suena como muchas cosas.
Como los Simpson. Okay.
Estaba pensando en Julio Verne, pero sí, también con los Simpson.
Bueno, el caso de Julio Verne no es tanto una predicción, a mi parecer, es como una hoja de ruta. Porque si tú vas a ver la forma en que él explicaba a partir de lo que... se supone conocía como de ingeniería, de ciencias y demás. Y luego gente empezó a leerlo y empezaron a ver como, oiga, sí, me gusta, podríamos intentarlo. Bueno, tal vez se equivocó en tal detalle, pero lo arreglo y ta, ta, ta. Y pues ahora tenemos submarinos. Igual que con Star Trek. No sé si sabías que los celulares los tenemos gracias a Star Trek.
Yo estaba pensando en las pantallas táctiles.
Unas por otras, ¿sabes? Como siento que van relativamente juntos. Sí, pero sí. Ahí está. Y pues eso es porque la gente veía eso y decía, wow, me gusta mucho cómo suena y empezaron a elaborarlo.
Se debe poder hacer.
Exacto, para crearlo. Pero con Metal Gear Solid hay algo extraño y es que tal vez pueda ir en la onda de los Simpson. Alguna vez vi la teoría de que era absurdismo llevado a tal punto en el que sin querer llegaba a ser real.
Ay,
y
Dios.
Pues es que tienen en común que ambos técnicamente predijeron que Trump iba a llegar al poder en Estados Unidos. El caso de Metal Gear, la cuestión es que empieza a dejar muchos detalles, que en parte es una de las razones por las que es mi franquicia favorita, que son bastante conspirativos, pero que de alguna u otra forma encajan.
Okay.
Hay detalles, hay teorías de que supuestamente una civilización antigua se ha mantenido en las sombras y está controlándolo todo. Es uno de esos detalles y es como, ah, bueno, es interesante, es entretenido. Pero hay un punto en el que el juego empieza a explicar directamente cómo es que un gobernante puede utilizar masacres, ataques directos a la población para hacerse con el poder, de forma que las personas prefieran a ese gobernante y sus ideas radicales en contra de lo que está sucediendo en la actualidad, en el momento en el que se vayan a hacer las elecciones. Y hay muchas cosas que es muy difícil intentar como no acercar a la realidad.
Sí, a no hacer paralelos cuando son tan claros.
Exacto. Y estamos hablando de un juego que estaba en plenos 2000s. No, desde los 90s. Y muchas de esas cosas empezamos a ver que surgen, que cada vez toman más sentido. Y creo que la mejor de todas es en realidad el caso de Metal Gear Rising Revengeance, que si bien no estuvo Kojima trabajando ahí, hay un tema curioso y es que muchos de los juegos de Metal Gear tienen como base los memes. Antes sí. de que fuesen los memes que conocemos hoy en día.
Sí.
Sí, como el gen como que se puede propagar a partir del lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues, curiosamente, en el Rising lo tomaron de una forma muy meme y ahora Rising es un meme per se como lo conocemos hoy en día, pero es que surgió originalmente de los memes. Entonces, siento que es como un tipo de Inception, una cosa muy extraña en la que sin querer él dio la forma a los memes que existen hoy en día, pero lo es porque nosotros lo consideramos. Es una cosa muy rara. Ahí les dejo como para... Si tienen algo que... Si quieren no dormir por un ratico en la noche como pensando, intentando darle forma, ahí está. Pero bueno, creo que ya es hora. Ya a partir de este punto, creo que sí está bien empezar a hacer la advertencia de que vamos a hablar de cosas más pesadas. Así que si quieren irse, no se preocupen, no se estarán perdiendo tanto. Si quieren quedarse, les advertimos que sí, pues la discreción. Hay detalles que tal vez puedan ser un poco complicados, un poco... que hay que tomar con más precaución.
Precaución, sí.
Gracias. Así que, pues, esa es la última advertencia.
Y si no saben si quedarse o irse, porque son tan indecisos, tienen que tomar una decisión.
No, tomen su tiempo, pero para eso, páusenlo. Si ya no quieren escuchar, se pueden ir. Si quieren seguir escuchando, despausen.
Si no saben, espérense, piénsenlo un ratico y después vienen o no.
Ok, ok.
O puede ser como el programa de Schrödinger, lo quieren ver y no al tiempo, pero no saben hasta que le den reproducir.
Básicamente se dejan un audífono en un oído y el otro no. Ok, no. Pero bueno, ya. Vamos para allá. Voy a empezar con algo relativamente suave. Sí, aún hay gente que se ha quedado por acá. Es el chisme, es la leyenda de que supuestamente puedes capturar a Arceus en Pokémon Go solo si ves directamente la luna y lo encuentras como en luna llena. Que se me hace muy bonito, se me hace muy interesante. Hasta ahora, para quienes no lo sepan, Niantic y tampoco Nintendo han confirmado que se pueda capturar a Arceus. Que tiene sentido porque es como básicamente la representación del dios de los Pokémon, ¿no?
Pero si pudieras.
Pero si pudieran, por ahí hay gente que dice, no, sí, se programó y se puede conseguir mirando a la luna y demás. Hay algo curioso y es que en internet esta es una de las cosas que fácilmente podría desmentirse, pero por alguna razón aún está entre eso que aún no se ha confirmado si sí o si no, no se sabe. Pero bueno, eso es lo suave. Así que ya empezamos con cosas un poco más pesadas. Y no sé si conoces un juego, Manu, que se llama Dream Daddy.
¿Cómo?
Dream Daddy.
No.
¿No?
No. ¿Qué es eso, Dream Daddy?
Es uno de los...
¿Sabes a qué me suena? No sé por qué, pero me suena muy a Mr. Clean. Me da todos los vibes de Mr. Clean.
Tú lo dijiste, yo no he dicho nada. Pero siento que técnicamente sí puede ir por ese lado. Dream Daddy es uno de esos juegos que revitalizaron la escena de Date Sims.
Para rematar, ¿no?
Exacto.
¡Oh, no! Ya me acordé. ¡Oh, shit! Sí. Conozco a alguien que estaba obsesionado con ese juego.
¿En serio? ¡Wow!
Sí, ya sé por qué, porque me suena tanto el nombre, porque me acuerdo que lo hablaban muy seguido. ¿Y que
¿Y si sabes de qué trata?
Si no estoy mal, estaban como Hanzo y Genji, inclusive de Overwatch, ¿no?
O creo un modo que sí, algo así. Surgieron como un modo, como... Sí,
sí, que sí. Después que metieron como... Sí, como con mods metieron a Soldado y metieron a no sé quién más, a McCree, que ahora es... No sé qué, Cassidy, sí.
Sí, pero...
Oh, wow. Okay. No me acordaba que sí había escuchado eso. Hasta ahorita me acabo de acordar. Es como, holy shit, ¿cierto? Cierto que esa persona estaba obsesionada con ese juego. O no, persona. Personas. Dos personas que me acuerdo que estaban obsesionadas con ese juego.
Básicamente, para quienes no lo sepan, Dream Daddy es un juego, un simulador de citas.
Sí, si no dices date sim, no me acuerdo.
Que pues hasta el subtítulo es A Dad Dating Simulator. Y se trata de que los jugadores son un papá, ¿no? Y la cuestión es que tienen a una hija. No recuerdo si fue que se separaron de la mamá de ella o lo que sea. Pero la cuestión es que están solteros, tienen su hija y dicen como, bueno, no importa, igual somos jóvenes. Tal vez haya romance acá. Y tienen una serie de otros padres con los que pueden llegar a tener una relación. curiosamente es uno de los juegos como mejor catalogados en Steam. Tiene muy buenas calificaciones y tiene muchos distintos personajes de donde escoger porque pues, ajá, juego de citas. La cuestión es que hay algo bastante extraño y es que uno de los finales es el final de como cultista. ¿Cómo te puedes imaginar algo así, mano? ¿Cómo que crees que es? Okay.
¿Final cultista?
Ajá.
¿Qué te vas
con lo poco que sabes?
Con alguien... Ajá. Que está en un culto y te terminas metiendo en el culto, algo así. Y que en el culto son de esos cultos que es como, no, nosotros no tenemos relaciones de dos, todos tenemos relaciones con el líder, es algo así. Okay, parecido curioso, al culto que te encuentras en Yakuza 0.
Siento que sí puede ir por ese lado. La cuestión es que es aún mucho más raro. No voy a describir exactamente todo lo que pasa porque en serio no sé qué se tomaron, fumaron, metieron, etcétera. Pero dejaré unos detalles como que uno de los personajes principales del juego, los que muestran la cara y demás, de repente aparece vestido de pastor, como de pastor religioso, y empieza a revelarte un montón de secretos diciéndote como no, todo esto venía preparado, todo esto era para que sucediera, es un plan muy gigante. Tu hija además está metida en este cuento y estoy buscando venganza.
¿Venganza?
Así que... No es un final canon. Al parecer es como, lo pusieron como manera como de gracioso, pero no sé, siento que hay algo con todos los temas y como de cultos y demás que pueden terminar siendo bastante densos, perturbadores.
Sí, creo.
Y creo que este es uno de ellos.
Sí, sí, creo.
Que ahí lo dejo. Es un poquito medio de terror. No es tan pesado, pero si quieren averiguar más al respecto, ahí les dejo. Pero algo que sí puede ser un poco más pesado, y acá es cuando empezamos a meternos con cuestiones de la vida real, y acaba un juego que aún no puedo creer que haya dado tantas vueltas a internet, sobre todo por el nombre y el tema, y es Kanye Quest.
¿Por qué Kanye Quest?
En una ocasión pasada ya habíamos más o menos mencionado al respecto, pero pues Manu, ¿quieres recordarnos o lo que sabes o lo que recuerdas de Kanye Quest?
Que me acuerdo de Kanye Quest, que no me quiero acordar de Kanye Quest. Vale. Más, o sea, no me acuerdo, ¿hace cuánto fue que fue Kanye Quest?
2013. Creo, sí, 2013.
Bueno, antes de que pasara lo que pasó más recientemente con Kanye, entonces... Bueno, esperemos que Dios, porque Kanye.
hay algo, y bueno, para aquellos que no sepan qué es Kanye Quest 3030 o 3030.
Es la precuela de Cyberpunk 3070.
Sí, como cuando se acaben Cyberpunk van a jugar aquí. ¿No? La cuestión es que es un juego hecho en RPG Maker, juego indie, que pues básicamente se trata de que ustedes... No recuerdo si son o ayudan a Kanye, al rapero Kanye West, a pelear contra una serie de raperos también que están hechos como enemigos o algo así para salvar el mundo. Es muy genérico, es una parodia.
Muy pokémonesco.
Sí, más o menos. Hay una parte en la que pelean contra Snoop Dogg.
Sí, incluso pueden reunirse, timearse, como lo pongo, con raperos como MF Doom o Tupac.
Sí, sí. No sé.
Para que América sea libre. Y creo que sí había muchas señales de que Kanye iba a hacer lo que hizo recientemente.
Sí, no. Curiosamente, lo que es más perturbador no tiene tanto que ver con Kanye. Tiene que ver con algo extraño que
encontraron. Wow, qué raro. Ahora lo raro no tiene que ver con Kanye.
Sí. Ocurre que... Ok, el juego salió, todo pasó, etcétera, etcétera, pero luego 2 años, o sea, el juego salió en 2013, en el 2015, empezaron a encontrar algo muy extraño y es que había un área escondida dentro del juego que no tenía nada que ver con todas las otras cosas. Como que al parecer uno llegaba como a un salón, una habitación llena de computadores, de cosas y demás, y empezaban a pedir códigos. Pero el código como directamente para poder desbloquearlo y demás, si no estoy mal, era...
Sí, como contraseña.
Ascend, sí. Ascend, como ascender, ¿no? Entonces uno llega, habla con una persona que como que está entregando panfletos o algo así, no sé, interactúan con ella y pues el juego aparece, simplemente ponga una contraseña. Ni siquiera creo que habla, solo como ponga una contraseña. Nadie sabía qué era. Pero entonces escribieron eso a Ascender y empiezan a encontrar muchos más detalles, muchas cosas. Y la gente empezó a reunir todas las otras contraseñas que podían encontrar. Y eran, no sé, como cosas que no tenían nada que ver la una con la otra, como papas, frambuesa, no sé, como cosas que... Y eso se interactuaba, si no estoy mal, era con una mariposa. Después de haber conseguido todas las contraseñas y demás, el juego aparecía mostrando un mensaje diciendo: felicitaciones, has probado, has confirmado ser de una mente abierta y un pensador bastante curioso. Tenemos que disculparnos por mentirte, pero podemos revelar que en realidad todo este juego que estabas jugando hasta ahora... En realidad fue
no era de Kanye.
Una especie de frente construido para proteger lo que en realidad estás accediendo en este momento. Sí, exacto, no era de Kanye. Dice:
era el señor Quest.
Debemos pedirte que por favor no reveles esto al público. Si crees que puede que vayas a revelar la información o tal vez no quieras participar, no te preocupes, simplemente oprime Alt F4 o escoge no cuando la opción aparezca. Cuando aceptes, cuando escoges la opción sí, estás accediendo a participar y a no revelar lo que pasará de aquí en adelante. Todo esto es un ejercicio de pensamiento diseñado para enseñarte algo beneficioso. Cuando realices este ejercicio, esperamos que seas afectado o afectada de una forma positiva. No podremos revelártelo inmediatamente, pero esto no se quedará únicamente en el software. Recuerda que el propósito de esto es beneficiarte. No tendrás un tiempo definido y no podemos darte más información más allá de que te deseamos una buena suerte. Así que ahora empieza. Bienvenido a tu ascensión. Te contactaremos en la vida real. No. Ese es el mensaje que aparece. No se sabe. Empezaron a decir, no, es que esto hace parte de un culto llamado como el ascensionismo, que es muy como la cienciología, y estaban así. Al parecer el juego fue hecho para darse cuenta de quiénes podrían estar interesados y demás. Por ahí dicen que se han encontrado supuestas respuestas. Hay otros que han hecho parodias al respecto, pero pues ya acerca de si este es un culto real que en serio utilizó esta herramienta para conseguir más seguidores. Bueno, eso...
¿Cultistas?
Cultistas. Culto. Hablando de cultos, no sé, Manu, si hayas escuchado en algún momento de Cam Drone.
¿Culto personal? ¿Digo qué? Cam Drone. He jugado Honeycomb, ¿es lo mismo?
Ah, tal vez una versión que no conozcamos. Un beta, un alfa. Sería muy cool si Camdrome se hubiese terminado convirtiendo en Honeycomb.
Oh, God. Sí.
Pero bueno, para aquellos que no sepan qué fue o qué es Camdrome, es toda una anécdota. Y ocurre que en un evento, fue en PAX 2013. No sé por qué. ¿Qué pasó en el 2013?
¿Qué pasó en el 2013? Estaba pensando exactamente lo mismo. Como 2013 fue técnicamente okay. El año después de que se acabara el mundo, según los mayas.
Cierto. Tal vez estas eran señales. Estamos en una versión alterna.
O tal vez se prepararon para el 2012 y dijeron, no salió nada. Y ese proyecto quedó así. Pero es 2013. El 13 es de la mala suerte. Saquémoslo. ¿Qué es lo peor que podría pasar?
Es posible y pues acá va. Necesitaré que se imaginen esta escena. Ustedes están yendo a PAX. Para quienes no conozcan qué es PAX, es uno de los eventos más grandes de videojuegos. Es una convención, se realiza en distintos lugares del mundo, pero pues la principal creo que es en California.
Sí, y como raro. Bueno,
es
no
2013.
Nos dejan nada.
Tal vez más adelante. Quiero creer, si existe PAX Australia, tal vez exista un PAX Latinoamérica algún día.
Ojalá.
La cuestión es que imagínense que de alguna u otra forma ustedes llegaron a este evento gigante, están súper emocionados conociendo todo lo que hay, y como es esos eventos muy grandes, no son unos cuantos proyectos chiquitos, no, son las empresas gigantes. Estamos hablando de Microsoft, de Sony, de Epic, de todo, ¿no? Van caminando, les encanta todo lo que hay, ven que hay muchas filas para todo, principalmente, pero en una esquina pueden ver algo extraño, algo que sobresale. No porque esté muy bien elaborado, sino porque no encaja con la estética del lugar. Todo es muy tecnológico, muy cool y demás. En esa esquina hay un computador que parece de los 90s. Tal vez comienzos de los 2000. De esos que son como blanco beige que ya se le está quitando el color.
De hecho, full paréntesis. Ajá. Eso era un tipo de plástico que se usaba antes, que reaccionaba con el oxígeno, la luz ultravioleta o con, ajá, el ozono en el aire. Y por eso, wow, se ponía amarillo. Y por eso tú ves los electrónicos, wow, viejos, como los que las Nintendo y todas esas que cuando salieron eran blancas, o el Play cuando salió era como grisáceo, se ven súper amarillos, es por eso.
Oh, qué cool. Con razón, ¿cómo que sirve hacerle todo creo que es la electrolisis para que vuelva a tomar color?
No, se hace es con peróxido de hidrógeno a baja concentración y luz, oh, ultravioleta. O sea, lo untas, lo haces como, qué en cool, un recipiente transparente y le pones luz ultravioleta por encima y vuelve a coger blanco. O bueno, su color original.
Nice. Qué bonito, qué bonito. Por fin entendí esos videos de reparación de consolas.
Bueno, fin del paréntesis.
Regresando. Aprecio ese paréntesis, qué cool. La cuestión es que ven este computador, pero lo que tiene de raro es que ese semi-stand es apenas una esquina, está muy mal hecha, y lo que tiene es que es este computador súper viejito con un logo como de una webcam, pero en vez de la cámara como tal, es un ojo que está lleno de sangre y todo el computador está lleno de sangre, y empiezan a mostrar videos en la pantalla. Son videos gore, son videos, supuestamente cuentan quiénes lo vieron y quiénes estuvieron participando, como gente siendo descuartizada, como violencia, como... Y todo el pseudo stand, porque les recuerdo, no era algo realmente grande, era como un escritorio, el más barato que pudieran conseguir con ese computador, y apenas la fuente de poder. Mostrando eso y con el letrero ahí diciendo como Camdrome. Y nadie sabía realmente de qué era. Había gente que decía, ah, bueno, esto tal vez tenga algo que ver con tal proyecto de Epic. No, es que el que estaba acá, Se encontraron detalles, se encontraron pistas de quién lo estaba desarrollando, de lo que estaba pasando. Creo que el desarrollador... No. Les miento si les digo cuál era exactamente el desarrollador. La cuestión es que mucha gente fue y lo veía, pero lo raro era, hey, lo que están mostrando es real o son como grabaciones falsas para esto. Sí, como
actuado.
Y pues se estaba esperando que se confirmara al fin que era eso, porque pues no es la primera vez que hemos visto como un stunt, como una publicidad que sea como tan... ¡Ah, extraña! Y cuando por fin se revela, ah, no, al parecer esto era para The Walking Dead. Uh-huh. Se esperaba lo mismo. Y hasta salió una cuenta de Twitter diciendo, no, sí, vamos a revelar tanto en tal día, como espérense. Y luego empezaron a decir, no, esto será revelado a la gente correcta, solo a unos cuantos. Lo que tienen que hacer es entrar a la URL que dejamos en tal lugar. Y pues ya han pasado 10 años y desapareció todo rastro de lo que tal vez pudo haber sido Camdrome. Hay muchas teorías de que, ah, no, sí, era como una secuela espiritual de Manhunter, creo que es.
Sí.
El de Rockstar. Hay otra gente que decía, no, al parecer en realidad era un equipo de la Deep Web que se coló en PAX y estaba promocionando algo de ellos. La cuestión es que no se sabe y no hay forma de desmentir o confirmar. Exacto. Uh-huh. Lo que se vio. Continuando con cosas un poco más pesadas, y es justo ese tema de la Deep Web. Si queremos darles un consejo, el que yo les daría es que ni lo intenten, no busquen, no averigüen.
Sí, eso es como ir a nadar en miércoles. Es imposible, sí, salir, no, limpio.
Exacto, como hay muchas cosas por ahí que,
sí,
que no están bien. Y la otra cuestión es como no busquen qué encuentran.
No busquen lo que se les ha perdido.
Muy literal, en inglés le llaman fuck around, find out.
Sí.
Y... algo así se ha visto en espacios, justo hablando de cosas medio viejitas, espacios digitales,
sí,
de los 90s.
Y ni siquiera los 90s, ¿sabes? De algo reciente que pasó.
Ok, cuenta.
Creo que fue de un anime.
Ajá.
Que a alguien no le gustó lo que estaba diciendo el autor.
Ah, sí.
¿Te acuerdas cuál fue?
Jujutsu Kaisen. Fue con Jujutsu Kaisen.
Creo que fue Jujutsu Kaisen. Sí. Y que el man taggeó y empezó a hablar con la cuenta de Twitter de los talibanes. Y fue como, ajá, metan este men en la cuenta, no sé qué, miren que esto y esto. Y los más le dijeron, sí, venga usted hasta acá y no sé qué.
Sí, son cosas que no podemos hablar en internet, así que venga y lo hablamos en persona.
Sí, venga y lo hablamos en persona, nosotros nos encargamos de todo. Y él como, no, yo no voy hasta allá. Y que acto seguido los talibanes fue como, usted ni nadie nos rechaza una propuesta, bienvenido a la lista negra. Tal cual pasó hace un par de semanas, si no estoy mal.
Y es que, sí, no es necesario buscarle males al cuerpo.
Sí, ¿no? O sea, se pone una pendejear y sale, mejor dicho, peor que cualquier otra cosa.
Exacto. Y no sé, esa persona no sabemos al fin como qué le pudo haber pasado. Probablemente, imagínate cómo llegar a la embajada diciendo como, oigan, puedo ser
un pequeño problemita.
Sí. Pueden cambiar mi identidad como por precaución. Pero bueno, en ese mismo tono, en esa misma onda, hay juegos, hay espacios que se supone que actualmente ya no están funcionando, ¿no? Que ya no existen, como suele suceder, se cierran los servidores, se cambian las páginas, demás. Y dos de esos lugares que se han llegado a conocer son Worlds.com o Worlds.com y Digital Space Travelers o DS Traveler, que eran estas especies de semijuegos como de simulación social, como eran, me atrevería a decir que eran como sus proto VR chat.
Justo estaba pensando antes de en VR eso. Chat,
exacto, surgieron estos lugares y pues bueno, muchos de nosotros, porque el internet llegó de forma distinta a distintas partes del mundo, acá llegó súper tarde, pues no llegamos a conocerlo. Pero pues en Estados Unidos y demás alcanzaron a tener como estos experimentos y han habido registros de cosas muy raras pasando por ahí. En el caso de Worlds.com, al parecer hay servidores que aún se mantienen activos, pero son hechos como por los mismos usuarios. Y cuenta la leyenda que ya que estos espacios son distintos, estos espacios no son como Google, no son redes sociales normales, sino que no tienen un acceso fácil para que la gente lo pueda encontrar y al igual como las autoridades, hay gente mala haciendo cosas muy malas, compartiéndose información, compartiéndose datos, compartiéndose recomendaciones y hasta contratos en espacios como Worlds.com. Uno de esos casos, que si no estoy mal hay registros y es bastante inquietante, es un caso en el que uno de los jugadores que hacía parte como esos círculos de esas comunidades, al parecer hizo algo que no le gustó al supuesto líder del culto, ¿no? Y entonces encontraron que al parecer, después de todo ese tiempo, porque según la historia cuenta como que esta persona llegó, empezó a como que justo encontró al líder del culto, le dio la bienvenida y que eso le puede pasar a cualquiera que vaya a empezar a jugar. Bueno, como que no le gustó y lo que hizo fue armarse un espacio, como un mundo de VRChat, directamente con todas las fotos personales de esta persona. Y era como el piso, las paredes estaban adornadas con fotos de esa persona y su familia. Puede que no haya pasado nada, pero el solo hecho de que hayan conseguido esos datos y que los hayan puesto públicos a internet, que básicamente los hayan doxeado y luego los utilizaran de broma entre ellos. Bueno, hay cosas que tal vez no es mejor entrar, no hay que buscarle males al cuerpo. Y ya como para ir cerrando, menciones honoríficas que les daré por si quieren averiguar y buscar por su cuenta, pero solo averiguar, no intenten replicar las cosas. Siempre van a estar los clásicos Schnell Online, que no se sabe realmente si es un juego real o es uno de esos proyectos que están por ahí expuestos. Aparentemente sí es un proyecto real y no se sabe qué terminó pasando con eso. Sad Satan, que se supone que es este juego de la deep web mal hecho y que ay, está maldito y demás. Este lo menciono, uno, porque el creepypasta es interesante, pero dos, porque no lo busquen, no se descarguen nada bajo eso, porque en una revisión, creo que esta de Malwarebytes, dijeron como, hey, al parecer, la gran mayoría son viruses, no lo descarguen. No porque vayan a tener una maldición o algo así, no, son viruses, les van a destruir el computador. Y creo que para cerrar, aún hay muchos detalles que me gustaría comentarles, muchas otras historias, pero creo que para cerrar, les dejaré dos casos en particular. Bueno, tres. Uno es de un juego japonés, se llama Kowai Shashin, salió para Play 1, que básicamente pasan muchas cosas en los escenarios y entonces uno tiene que hacer, es un point and click, como de ver las diferencias, supuestamente, pero lo que tú tienes que hacer es como encontrar los fantasmas que aparecen en la pantalla. Y creo que era para Play 1. Lo que es bastante curioso es que al parecer las fotos que utilizaron para los fantasmas son fotos reales de fantasmas que fueron como consiguiendo a lo largo del tiempo y todo lo que pasó en el equipo de desarrollo y demás, estuvieron asustándolos, les estuvieron destruyendo los trabajos, nunca se supo qué fue lo que pasó y creo que hasta llegó al punto en el que sacaron el juego y tuvieron que acabar con la empresa. Ahí está, Kowai Shashin. Los otros dos es Uta Hono Tatari 2, un juego también hecho en RPG Maker, en el que hay un cierto glitch que al parecer utiliza imágenes reales de gente fallecida. No se ha llegado a confirmar igual que los otros casos que mencionamos, pero ahí está. Y el último caso, que creo que es el más famoso porque Markiplier, streamer famoso, lo estuvo jugando, es The Hospital, que uno de los jumpscares al parecer también utilizó imágenes reales. Y creo que con eso llegamos al final de todas estas historias, de todas estas leyendas, de cosas raras de los videojuegos. Esperamos que les haya gustado estos detalles para celebrar Halloween, para empezarlo, para cerrarlo, para lo que sea. Y no sé, Manu, ¿cómo te parecieron las cosas de las que hablamos?
Algunas bien. Inesperadas, algunas no me acordaba. Ajá. Que no me acordaba. Entonces me acordé de que me acordaba, valga la gran redundancia.
Hay veces en las que como que tal vez el cerebro quiere que no, uno no recuerda eso, como dejarlo guardado.
Porque ya sabes, la memoria falla. Los archivos como que, uy, se me olvidó pichar control S, entonces tú sabes. Entonces sí, y otras que yo digo como, creo que tiene sentido eso de no metas las manos donde sabes que te vas a quemar. Creo que es lo más, porque sí es deep web. O sea, eso es tomar un riesgo, es pendejo.
Manu, ¿qué es lo que vas a hacer para Halloween? Démosle ideas a la gente que nos está escuchando ya para irnos.
No descargar nada de los que dijimos ahorita.
Bien, apoyo con toda.
¿Qué más voy a hacer? Probablemente me pegue una terminadita del... Tú sabes. Doki Doki.
¿Qué? Ah, ok.
Dios santo. El Doki Doki.
No lo sabía.
¿Ah? O probablemente algunos de los eventos de algunos de los juegos. Por ejemplo, Apex, ahorita salió otro evento que es de Doppelgangers.
Oh, ¿en serio? Qué cool.
Sí.
Bueno, ahí está algo para jugar. Chévere.
How about you?
Creo que hay varios juegos que pienso probar si me alcanza el tiempo. Como siempre, el clásico anual de los Haunted PS1 Games de itch.io. Por favor, vayan, búsquenlos. Son juegos de terror muy interesantes, muy bien elaborados. Hay uno en particular, pero no es de esa colección, que me llama la atención porque utiliza esa tecnología que es para hacer ver realista como si fuese una grabación viejita.
Sí, sí, sí.
No sé si lo conoces. Y que al parecer usa el micrófono y si uno medio grita, medio hace un ruido, de una vez lo asustan. Entonces... no sé, me gustaría llegar a probarlo dependiendo de cómo esté. Y si no, pues haré la clásica, me pondré a ver, no sé, como Over the Garden Wall, jugar Dead by Daylight, cosas tranquilitas.
Coraline,
sí, voy a terminar de leérmelo. Es un muy buen libro y muy buena película. Pero bueno, creo que entonces eso es todo por hoy. Esperamos que también tengan planes interesantes ahorita para Halloween. Agradecemos si nosotros fuimos su plan de Halloween. Pero bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Esperamos haberles dado un poquito de miedo o al menos enseñarles algo nuevo. Y si no saben dónde encontrarnos, pueden encontrarnos en redes como...
Café en 16B.
Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos, por recomendarnos con gente. Sabemos quiénes ustedes por ahí lo han hecho. Muchas gracias. Y eso es todo por hoy. Esperamos que se diviertan en este Halloween. Y como siempre... sigan jugando. Bye.